Alabado y glorificado sea el Señor por la preciosa palabra que ya hemos escuchado. Creo que todos sentimos lo mismo. Cada vez que leemos que Dios se ha revelado, surge en nosotros un profundo deseo de que Dios se nos revele. Cada palabra de Dios ha sido dada para mostrarnos lo que Dios ha hecho y para hacernos saber al mismo tiempo que lo que Él ha hecho en otros también quiere hacerlo en nosotros. Como siempre se ha revelado, quiere revelarse a nosotros también. Y si seguimos toda la historia de la antigua alianza, en términos de la historia de la salvación, entonces vemos que Dios se apareció a Abraham y le dio la promesa. Y entonces, cuando Isaac iba a ser sacrificado, el Señor Dios habló a Abraham: ve y sacrifícalo en el monte que te mostraré. Y dice, cuando Abraham caminó y abrió los ojos después de 3 días, vio la montaña. ¿Y qué montaña vio? El monte Moria. Y Salomón construyó el templo en el mismo lugar donde Abraham sacrificó a Isaac. Ustedes pueden leerlo, ustedes mismos. Está escrito en el capítulo 3, desde el versículo 1. En 2 de Crónicas, capítulo 3. Desde el versículo 1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había designado para ello, es decir, en la era de Ornán el Jebuseo. Ustedes pueden adentrarse en la historia de Abraham y ver que fue el mismo lugar donde él sacrificó a Isaac. Pueden ir a Gedeón cuando Dios le habló y pueden seguir a cada uno de los hombres de Dios. Todos fueron guiados por el Espíritu de Dios. Sabían a dónde tenían que ir. Y sabían qué lugar y qué emplazamiento había elegido Dios. Y todos iban a la misma dirección. Todos fueron guiados por el mismo Espíritu de Dios. No solo Abraham, Isaac y Jacob, sino todos aquellos a quienes Dios bendijo y utilizó. Nosotros hemos oído mucho de la palabra de Dios. Y ya saben que soy de los que creen que hay que leer una palabra corta. Pero cuando oyes una palabra tan maravillosa, podrías leerla capítulo a capítulo. Una palabra a través de la cual Dios nos habla. De hecho, nos habla de una manera especial. 2 de Crónicas, capítulo 5. 2 de Crónicas, capítulo 5. Permítame enfatizar desde el versículo 5. Dice, y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Luego el verso 7. Entonces los sacerdotes llevaron el arca con la ley de la alianza o del pacto del Señor, al lugar destinado para ella, es decir, a la trastienda del templo, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. También sé que se puede leer esto en el Nuevo Testamento, también en la carta a los Hebreos, que el arca del pacto estaba colocada en el lugar santísimo y que los querubines estaban encima del arca de la alianza y que el sacerdote solo podía entrar una vez al año. Era el lugar donde Dios se revelaba, el lugar donde Dios hablaba, porque era el lugar donde estaba su palabra. Donde está la palabra de Dios, Dios habla. Dios no habló en el atrio, donde su palabra no estaba establecida, sino en el lugar santísimo, donde aparecía la gloria del Señor Dios. Donde estaba su palabra, allí hablaba Dios. Hoy no es diferente. Dios habla donde está su palabra. Y su palabra no está en el atrio, sino en el lugar santísimo. Y cuando nos fiamos en estos pensamientos, nos sentimos abrumados. Incluso podríamos leer en el Nuevo Testamento, donde está escrito, se abrió el templo y se vio el arca del pacto. El arca de la alianza o pacto se hizo visible. Dios tenía una iglesia en el Antiguo Testamento y la palabra que me gusta especialmente está en el capítulo 6, versículo 11, en 2 de Crónicas. Aquí está escrito, y allí he puesto el arca en la que está el acta del pacto. Dios ha autentificado el asunto. Era un contrato, un legado, un pacto que Dios había hecho. Aquí en la tierra, cuando se compra un terreno, una casa, se va al notario. Es notariado. Dios ha comprado. Dios ha comprado a su pueblo. Él hizo un pacto con este pueblo comprado. Emitió un documento, un acta. Lo colocó en el arca de la alianza. Y con ello quiso decir, este pueblo es mío. Yo lo he comprado. La escritura está depositada en el arca del pacto. Si quisiéramos proseguir con todos estos pensamientos, sabemos que también en el Nuevo Testamento el Señor ha comprado una iglesia con su sangre. Y ella es el templo del Dios vivo. Y así como Salomón, el hijo físico de David, construyó el templo, así Cristo, el hijo espiritual de David, dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y estoy seguro de que lo notaron tanto como yo. Había exactamente 120 sacerdotes, no 118, no 65, sino 120. Les pregunto, ¿cuántos había en el estrado o en el aposento alto cuando se inauguró la iglesia del Nuevo Testamento, cuando descendió el fuego de Dios? Cuando vemos cómo el Espíritu de Dios ha conducido, guiado, revelado cómo Dios ha alineado las cosas. Tenemos que quitarnos los zapatos y decir, estamos pisando tierra sagrada. Dios no deja nada al azar, sino que ha organizado todas las cosas de una manera maravillosa. 120 se reunieron cuando el fuego del Espíritu cayó en Pentecostés. Aquí había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. ¿Qué fue? Había llegado la hora. El templo estaba allí, pero sin el arca del pacto, sin lo que había en el arca, y lo he dicho a menudo, sin la palabra de Dios, el arca de la alianza no habría sido más que una caja de madera. Pero con la palabra de Dios en esta caja, digámoslo así, era una cosa que no puede ser superada en valor. Sin la palabra de Dios, somos un montón de barro. Pero si la palabra de Dios está en nosotros y Dios ha hecho un pacto con nosotros, entonces somos hijos e hijas de Dios. Eso marca la diferencia. Todas las cosas tienen su propósito. Y cuando se dice aquí, fue colocado en el lugar designado para ella, es decir, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, subordinado a nadie, orden divino en la casa de Dios, orden divino en el santuario y en el lugar santísimo. Salomón dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido la promesa que hizo oralmente a mi padre David. Dios cumple todas las promesas. También cumplirá la última que seguimos esperando. Tan cierto como que la boca de Dios ha hablado, tan cierto es que Dios vela por su palabra para cumplirla a su debido tiempo. David conocía la voluntad de Dios en su corazón y ya quería construir la casa, pero el plan de Dios era que Salomón construyera el templo. Y luego continúa aquí, en Primera de Reyes 8:18, pero el Señor dijo a mi padre David, has hecho bien en este empeño, pues has deseado edificar una casa a mi nombre. Pero no construirás tú la casa para mí, sino tu hijo natural. Ahora el Señor ha hecho realidad la promesa que había hecho, pues yo he ocupado el lugar de mi padre David. Eso está en Primera de Reyes 8:18-20. Dios siempre ha cumplido y cumplirá todas las promesas que ha hecho hasta el final. Lo bueno es, lo que también se nos dice, cuando Salomón terminó su oración, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y el sacrificio. Y la gloria del Señor llenó la casa del templo. Amados todos, ya hablamos de esto anoche. Tomamos el pasaje de Pablo y también el del profeta Daniel. En ambos está escrito que oraron y Dios respondió. Dios no responde donde se discute y se habla, sino donde se extienden las manos, donde se elevan oraciones al trono de Dios. Donde quiera que se cumpla la promesa que hizo, siempre ha habido personas a las que Él podía revelarse y se reveló. Así ha actuado siempre Dios. No había nadie que viviera solo de lo que otros habían experimentado. Cada hombre de Dios, cada profeta, cada hijo de Dios ha sido fortalecido y elevado por lo que Dios ha hecho por otros. Pero cada uno ha tenido sus propias experiencias personales con Dios. Y nada ha cambiado. Fue maravilloso que Dios se revelara a Abraham, pero también se reveló a Isaac. Y eso estuvo bien. Pero también se reveló a Jacob. Se ha dado a conocer a los profetas. En las Sagradas Escrituras se confirma una y otra vez que Dios se reveló a los que le buscaban y acudían a Él. Aquí dice, cuando todos los israelitas vieron descender el fuego y extenderse la gloria del Señor sobre el templo, se arrodillaron con el rostro inclinado hacia el suelo y adoraron y alabaron al Señor, diciendo que era bueno y que su favor era eterno. Cuando estas personas vieron lo que Dios estaba haciendo, cayeron de rodillas. Cuando los habitantes de Jerusalén vieron lo que Dios estaba haciendo o hizo, gritaron, ¿qué haremos, hermanos, para salvarnos? Hechos 2:37. La respuesta llegó y se añadieron a la iglesia unos 3,000 fieles. Donde Dios responde con fuego. Todas las preguntas tienen respuesta y todos los enigmas se resuelven. Y quiero decir, como he dicho antes, nos lleva interiormente hasta el punto de que también nosotros levantemos nuestras manos a Dios sin ira y sin duda y que oremos. Orar de tal manera que Dios pueda escuchar y que Dios pueda responder. Aquí en el capítulo 7 dice el versículo 14, y se humillará mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orarán a mí y buscarán mi rostro y se convertirán de sus malos caminos, y yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y salvaré su tierra. Desde ahora, pues, estén mis ojos abiertos y mis oídos atentos a las oraciones de este lugar. Fue como una profecía. Salomón la pronunció, pero Dios fue el orador. Porque Salomón podría haber sido oído, pero no escuchado. Dios puede oír, escuchar y responder. Fue Dios quien habló y dijo, verso 14, y se humillará mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orarán a mí y buscarán mi rostro, y se convertirán de sus malos caminos, y yo los oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y salvaré su tierra. Y luego la promesa, desde ahora, pues, estén abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Era el lugar, como hemos subrayado antes, que Dios había mostrado a Abraham. El lugar que Dios había elegido para bendecirlo allí. ¿Y cuál era el significado de la ofrenda de Isaac? Isaac, el hijo de la promesa, él iba a ser ofrecido como sacrificio. Ya estaba puesto sobre el altar y el cuchillo estaba desenvainado y listo para bajar. Y el Señor dijo, Abraham, Abraham. Y su mano se detuvo. Y Abraham miró alrededor y vio un carnero, una oveja macho atrapada en la espesura, una referencia al Cordero de Dios, a Cristo. Aunque Isaac hubiera muerto, no habría habido redención. Pero Cristo, el Cordero de Dios, murió y nos redimió a todos. Todas estas imágenes ya tenían un significado con relación a Cristo y el Antiguo Testamento con el Nuevo. Allí estaba Isaac, el hijo de la promesa. Cristo es el Salvador prometido y nos ha dado la promesa de que también nosotros seamos hijos de la promesa divina y escuchamos la palabra de Dios, la palabra de la promesa, como descendencia de Abraham. Y Dios dijo en ese momento, de ahora en adelante, es decir, desde el día en que se erigió el templo y el arca de la alianza fue llevada a su lugar con el pacto que Dios había hecho, con la palabra que había pronunciado, desde ese día Dios respondió y dijo, de ahora en adelante mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las oraciones en este lugar. ¿No ha hablado el Señor Dios? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Acaso dijo, será mi casa una casa de cantos o una casa de cuentos? Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y Dios ha sacado una iglesia de todas las lenguas, pueblos y naciones. Y su congregación es una congregación de oración. Y cuando lo es o lo sea, Dios tendrá que revelarse. No hay otro camino. Y todos estamos deseando que lo haga pronto. Luego continúa diciendo, el verso 16, y ahora he elegido esta casa y la he convertido en mi santuario. Luego, cuando leemos el sermón de Esteban, en el Nuevo Testamento, dice, Hechos 7:48, Dios no habita en una casa construida por manos humanas, pues el Altísimo dice, el cielo es mi trono, la tierra es escabel de mis pies. ¿Dónde está el lugar de mi descanso, donde pueda morar? Dios, que está vivo, se ha construido una casa viva. Y muestra misericordia a los que allí adoran y escucha su clamor. A las oraciones en este lugar, no en cualquier lugar, sino en este lugar. Y ahora he elegido esta casa o templo y la he convertido en mi santuario para que mi nombre habite allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón habiten allí para siempre. 2 de Crónicas 7:16. Si aplicamos esto a la iglesia del Nuevo Testamento, significa que Dios ha escogido un pueblo, una iglesia, y esta iglesia lleva su nombre. ¿Por qué se nos ha revelado el nombre del Señor? Dejaré que mi nombre habite allí. Era el nombre del pacto de Dios, el Señor en el Antiguo Testamento, y es el nombre del pacto de Dios, el Señor, en el Nuevo Testamento, para la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Dios se apareció a Moisés, se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y dijo, pero no me he revelado a ellos por mi nombre, el Señor, que era el nombre del pacto del Señor. Dios entró en vigor en el momento en que Dios estableció el pacto con su pueblo. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. El nombre del Señor, en quien hay redención y salvación, entró en vigor en el momento en que la redención y la salvación fueron dadas y otorgadas. Todas estas cosas son tan profundas y maravillosas que no puedes pasar de ellas. Aceptemos con fe estas promesas que Dios nos ha dado, nos ha hecho personalmente, y digamos, Señor, nosotros también somos tu pueblo. Llevamos tu nombre. Nos reunimos para conocerte, para hablar contigo, para recibir tu respuesta. Y sabemos que has abierto los ojos y que tienes los oídos bien abiertos. Tú ves, oyes, respondes, perdonas, das la salvación a la tierra. Estas son las promesas que Dios ha dado, y no dejaremos que nadie las discuta, sino que nuestra fe está anclada aquí y tomamos a Dios por su palabra. Amados, después de que Salomón había hecho todo lo que se le dijo que hiciera, Dios respondió por sí mismo. No necesitó gritar. Extendió las manos y miró al cielo. Y Dios no solo miró hacia abajo, sino que bajó y se reveló. Amados, me pregunto y nos pregunto esta mañana a todos si esperamos que Dios entre en medio de nosotros y se nos revele. Esa es la gran pregunta. ¿O solo nos reunimos para tener una lección visual de lo que Dios hizo en el pasado? Lo que esperemos, lo recibiremos. Si nos reunimos con una intención y una certeza de que Dios se nos revelará, entonces Él se nos revelará. No hay otro camino. Pero si nos conformamos con que Dios solo nos hable a nosotros, entonces Dios solo nos hablará a nosotros. Pero Dios aún con eso no ha terminado. Lo observamos ayer, cuando el Señor habló a Saulo en el camino de Damasco. ¿Qué fue? El resultado fue que entró en oración y que el Señor pudo decir a Ananías, «Id a casa de un tal Judas y buscad a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí que está orando». Y porque oró, Dios respondió. Lo mismo es hoy. Lo mismo fue con Salomón. Lo mismo fue en todas partes. Cuando el Señor se dirige a las personas, las lleva a la oración, porque surge en ellas el deseo de experimentar a Dios. Saulo había oído la voz del Señor. Podría haber ido y dicho, «Oh, el Señor me ha hablado». No, él entró en oración y el Señor habló a Ananías, «Ve, imponle las manos, y recibirá la vista y quedará lleno del Espíritu Santo». Y Dios sigue haciendo lo mismo. En sus interlocutores se despierta un profundo anhelo, un anhelo que Dios quiere satisfacer. Y eso también lo dijimos. Cuando Dios pone en nosotros el deseo de algo, lo tiene preparado para nosotros antes de que podamos tener hambre y sed de ello. Y por eso creemos que también revelará su gloria en este tiempo. Lo único que tenemos que hacer ahora es poner el arca de la alianza en el lugar adecuado, darnos cuenta de que Dios ha hablado y de que su hablar está relacionado con el hecho de que se dirija a nosotros y de que nos llame hacia sí para revelarse a nosotros. Siempre ha sido así. Cuando Dios el Señor habló a Moisés o a cualquier profeta, lo hacía siempre con el propósito de revelarse a sí mismo. Y lo mismo se aplica a la iglesia del Dios viviente en este tiempo. Dios nos ha hablado con un propósito para poder revelarse a nosotros y darnos la bendición que nos ha prometido. Hay muchos pasajes que tratan de la oración y el Señor escuchó la petición que le hicieron sus discípulos. Ellos dijeron, «Enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos». ¿Qué era? No fue «enséñanos a cantar o a predicar», sino «enséñanos a orar». Tenemos muchos talentos naturales, pero la oración nos la tiene que dar Dios. Es la respiración del alma, el diálogo con Dios. Nos debe ser dado por gracia, como ya se ha dicho. El Señor ha dicho algunas cosas. Dice aquí en el Sermón del Monte, que comprende un total de 3 capítulos, unos 110 versículos. Dice aquí, en el verso 7, Mateo 7, 7, «Pedid y se os dará». Y la oración sigue y sigue. También lo dijo en el capítulo 6, «Pero tú cuando ores». Y luego otra vez, «Y al orar, ahí se dan instrucciones». Y luego en el verso 9, capítulo 6, «Por eso orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Ya lo hemos leído antes, «Allí haré morar mi nombre». Donde estaba el pueblo de Dios, donde estaba el templo de Dios, donde estaba su palabra, donde estaba el arca de la alianza, donde hablaba, hacía habitar su nombre. Era el lugar que había elegido. En el Nuevo Testamento hay una iglesia, es escogida por Dios y lleva el nombre del Señor. Y en este sitio hemos de orar. Nosotros mismos somos este lugar. Somos el templo del Dios vivo. Y aquí dice, «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hace unos días me senté a la mesa de un incrédulo y yo oré una vez y la otra quería que el hombre orara. Y le dije, apreciado Señor, ¿podría usted orar? Y entonces, por supuesto, dijo, Señor Jehová, pero no podía orar. Y solo dijo unas palabras, estuvo muy triste. Pero cuando aquí está escrito, santificado sea tu nombre, nos preguntamos hoy, ¿de qué nombre se trata aquí? Cuando nuestro Señor Jesús dice, he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si alguno viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y dijo, santifícalos en tu nombre que me has dado. Santificado sea tu nombre. El nombre que está sobre todo nombre, en el que está la salvación y la redención, la reconciliación y la curación. Todo lo que Dios nos ha dado por gracia es en el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esta fue la oración que el Señor enseñó a sus discípulos en aquel tiempo. Y creo que también quiere enseñarnos a orar. En Mateo 21, desde el verso 21 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo podréis hacer lo que ha sucedido aquí con la higuera, sino que también, si dijerais a este monte, levántate y tírate al mar, se hará. Y todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis si tenéis fe. Todo el secreto está en que no solo oremos, sino que podamos creer. Creer lo que oramos. No solo creer en Dios, no solo creer que su palabra es la verdad, pero creamos que lo que pedimos ya nos ha sido dado por Dios. Esta es la condición para una oración que Dios responderá y quiera responder. Y todo lo que pidáis en oración, lo recibiréis si tenéis fe. Y esto concuerda con lo que está escrito en Marcos 11, que si lo creemos, se nos dará. Pero nadie puede tomarse para sí la fe, sino que nos tiene que ser dada o regalada por el Señor. La oración también se expresa de nuevo aquí en Mateo, en el capítulo 9, al final, cuando el Señor dijo a sus discípulos, la mies es grande, pero el número de trabajadores es pequeño. Orad pues al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Podríamos buscar muchos pasajes que tratan de la oración. Pero creo que Dios quiere que sepamos hoy que nuestras oraciones no son escuchadas porque las llevemos alto y tendido ante el rostro de Dios. Cuando oraba Salomón, oró cuando todo estaba hecho según el mandato del Señor y el arca del pacto estaba en su lugar. Cuando todo estaba hecho en la medida en que podía ser hecho por el hombre según el orden divino. Cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos ha mandado hacer, y no sobre nada, sino que todo esté en el lugar que le corresponde, entonces podremos extender las manos con confianza y hablar con Dios, y Dios responderá. En Lucas 21, un pasaje muy familiar para todos nosotros, desde el versículo 34 dice, pero mirad por vosotros mismos, no sea que en algún momento vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes o preocupaciones de la vida, y aquel día os sobrevenga inesperadamente como un lazo, porque vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, y orad para que recibáis fuerza para escapar de todas estas cosas que han de venir y para presentaros ante el Hijo del Hombre. Aquí el Señor ha dirigido ciertamente una palabra a sus discípulos, a los que saben lo que ha de venir, y precisamente a nosotros, que hemos sido informados por la palabra de Dios sobre lo que ha de venir y vendrá, nos afecta esta admonición de que no debemos cargar nuestro corazón con muchas cosas, incluidas las preocupaciones de la vida. Y todos sabemos lo pesadas que pueden ser las cosas. Pueden ser tan pesadas que te derrumbes bajo el peso si llevas la carga tú mismo. Pero el Señor quiere ayudarnos a echar todas nuestras preocupaciones sobre Él para que no nos oprima. Y Él se ocupará de ello si se lo confiamos con fe. Literalmente dice, y aquel día os sobrevenga inesperadamente como un lazo. Cuando pienso en el hecho de que el regreso del Señor podría producirse en cualquier momento y en las preocupaciones y penurias, entonces tengo que decirme a mí mismo, esta palabra va dirigida a mí y quizás a algunos otros. Y realmente deberíamos asegurarnos de que confiemos en Dios con fe y de que no nos dejemos agobiar tanto por las preocupaciones de la vida que nos afanemos a ellas. Es más, que nos consumen o consuman tanto que casi nos arrastren y nos agobien. Y ese día, inesperadamente, nos llegue y nos veríamos atrapados en un lazo. Verso 35, porque vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Sabemos que llegará el día. Pablo lo escribió a los tesalonicenses. El día vendrá como un ladrón. Y luego dijo, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿De qué se trata? Dios nos ha dado luz. Nos ha iluminado a través de su palabra para que sepamos en qué tiempo vivimos y qué nos espera. Luego la admonición. Velad, pues, en todo tiempo. Que Dios me lo conceda a mí y a todos nosotros. Velad, pues, en todo tiempo y orad para que recibáis fuerza para escapar de todas estas cosas que han de venir y para presentaros ante el Hijo del Hombre. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero conocemos al que dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hemos confiado en Él hasta ahora. Confiaremos en Él hasta el final. Él tiene una iglesia, una multitud llamada, tiene un pueblo en la tierra. Ha creado un santuario, como hemos leído, y Él mismo ha entrado en el santuario celestial con su propia sangre para crear un santuario en la tierra, para redimir una iglesia en la que pueda revelarse. Ese fue el significado y el propósito por el que entró en el santuario celestial con la sangre que derramó en la tierra. La sangre del Cordero no ha quedado en nada. La sangre del Cordero está en el trono de la gracia y habla por nosotros y habla mejor que la sangre de Abel. Nos libera y somos redimidos por la sangre del Cordero. Velad, pues, en todo tiempo y orad para que recibáis fuerza para escapar de todas estas cosas que han de venir y para presentaros ante el Hijo del Hombre. Que Dios nos conceda esto por gracia, que no lo intentemos en nosotros mismos, sino que se lo pidamos a Dios. Y dependemos de Él. Desde el primero hasta el último, nos hemos dado cuenta de que no se puede hacer mucho con nuestro propio poder. Cita de letra de una canción. Pronto estaríamos perdidos, pero el hombre correcto, a quien Dios mismo ha elegido, lucha por nosotros. Y si preguntas quién es, su nombre es Jesucristo. Queremos confiar en Él. Alabado sea el Dios vivo, que se convirtió en nuestro Salvador en Cristo Jesús, ahora y por toda la eternidad. Amén. Ahora nos levantamos para orar. Fiel Señor, te agradezco de todo corazón que estemos reunidos en tu santuario y que hables con nosotros. Pues el arca del pacto está abierta. Nos has dado a conocer tu palabra. Gracias por permitirnos aprender del Antiguo y del Nuevo Testamento. Gracias por tu preciosa palabra. Porque allí donde fuiste crucificado, en el suelo victorioso de Gólgata, se fundó tu iglesia. Allí donde los has redimido, allí los has fundado, edificado, te doy gracias por ello. Señor, donde Isaac fue sacrificado, se construyó el templo. Esto sucedió en el Antiguo Testamento. Allí donde tú, Cordero de Dios, fuiste sacrificado en el Calvario sobre este suelo victorioso, se funda tu iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Señor, gracias. Tú quieres guiarnos y revelarte a nosotros como hiciste al principio. La adoración y el honor sean contigo. Llénanos de expectación y pon en nosotros un profundo deseo. Haz de nosotros tu santuario, el lugar de tu revelación y bendícenos con la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén.